más en el Senado de la República es la senadora Sofía Gaviria. Lucas, en solitario, ¿no? Porque ella ha quedado un poco desamparada al descubierto de su propio partido, ¿no? Del que ha sido muy crítica.
Sí, totalmente, y a ella le atribuye eso precisamente el resultado del pasado 11 de marzo, en el que no llegó a obtener una curul en el Senado de la República, y por supuesto muy enfrentada con la institucionalidad del Partido Liberal, y en concreto con sus cabezas, con el expresidente César Gaviria y con el doctor Juan Fernando Cristo.
Pero independientemente de eso, ella no ha bajado la guardia en su tema. En su tema de las víctimas, bueno, porque ella es víctima, ¿no? Y la senadora, pues, ha querido alertar con un extensísimo informe sobre la situación de víctimas hoy en Colombia. Senadora Gaviria, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a Lucas, a Camila, a Alberto, a todos en la W y, por supuesto, a todos los oyentes.
¿Cuántas víctimas hay en Colombia, senadora?
8.666.000 registradas en el registro único de víctimas, pero víctimas yo creo que somos todos los colombianos.
De ese 8 millones de registro, ¿este gobierno a cuántas ha indemnizado o a qué porcentaje equivale la indemnización?
Mire, el total de víctimas indemnizadas que dice todo el tiempo es menos del 7%. Pero siendo rigurosos en esa revisión de esas más de 700.000 personas, 761.689, realmente de esas prácticamente la mitad, más de 300.000, fueron indemnizadas antes del 2012, que fue cuando inició el 1 de enero la vigencia de la ley 1448. Es decir, en los gobiernos pasados, antes del gobierno de Juan Manuel Santos, se indemnizaron por la ley 387 del 97 prácticamente la mitad de lo que hoy se dice que se han indemnizado.
Senadora, una de sus preocupaciones, pues como la de tantos colombianos que vemos, el exceso de burocracia, de operación, de contratación, es que tengo entendido, la unidad de víctimas es un aparato burocrático de 1.200 personas, no sé cuántos contratos, y de un costo al año de 800.000 millones de pesos, senadora.
Sí, Julio, muy bien las cifras, ahí las tiene. Mire, yo creo que no hay nada más ineficiente y más burocratizado, y creo honestamente que toda la creación de la ley de víctimas fue un ejercicio, y la institucionalidad que se generó de esa ley fue un ejercicio politiquero. Fue crearle una ilusión a las víctimas, creando realmente unas instituciones burocráticas que no gestionan nada. La verdad es esa, son, como le digo, menos del 7% de un universo de más de 8 millones y medio de víctimas. Cuando, por ejemplo, en el caso de la unidad de víctimas es aberrante, usted de planta se gasta 728.000 millones de pesos al año solamente en la nómina, que son 1.200 funcionarios. Y además, a eso hay que sumarle los contratistas, que son más de 2.000 contratistas, y a eso los 87 convenios que se han creado. Con eso, es decir, burocracia, contratos, burocracia, corrupción, por supuesto, porque se ha demostrado, la Contraloría ya le metió el ojo, por ejemplo, la Procuraduría tiene denuncias de veedores, de contratos de 2 meses a personas no cualificadas de 200 millones de pesos dentro de esos contratistas. Entonces, claramente, cuando se invierte prácticamente el 85% de los recursos de una unidad de víctimas, que se supone que es para reparar a ese universo de 8 millones y medio de personas, que el 80% están en condición alta de vulnerabilidad, es cuando mínimo ofensivo para todos los colombianos.
Senadora, usted acaba de hacer una afirmación bien delicada, y es que la ley de víctimas no ha sido más que una herramienta politiquera, y que la institucionalidad derivada de esta ley pues ha sido un fortín politiquero también. ¿Pero un fortín politiquero de quién específicamente?
Ah, no, o sea, lo más doloroso es que ha sido del Partido Liberal en su gran mayoría. El Partido Liberal, que fue en cabeza de Juan Fernando Cristo y de el hoy ministro Guillermo Rivera, los creadores de la ley, y que cuando las víctimas fuimos a sensibilizar en el 2007 al Congreso, y fue el día que nació supuestamente la intención de la ley para reparar las víctimas, se derivó claramente en manos de esos dos, ministro y exministro, en un fortín político para ellos y su apetito y sus contratistas y sus amigos.
Senadora, hablemos del origen de los recursos, porque usted nos está hablando aquí de mucho dinero que no se estaría invirtiendo en lo que debería estarse invirtiendo. ¿Esta plata de dónde sale? ¿Cómo llega al gobierno nacional y de qué manera debería, según la norma por lo menos, estarse destinando a las víctimas?
Bueno, pues la plata, a ver, yo le cuento un poquito, Juan Pablo, ¿cierto?
Sí, señora.
Mire, en los últimos, en los 7 años, 6 años y medio de vigencia de la ley, se han gastado 61 billones de pesos. Le voy a dar un dato importante. Yo he echado cuentas. Solo con 71.2 billones de pesos se lograría reparar a todo el universo de víctimas. O sea que se han gastado prácticamente el 85% de lo que valdría la reparación de víctimas de todo el país. Entonces, esos recursos se les ha irrigado y se pone en el presupuesto nacional a 26 instituciones distintas del Estado, y se reparte, digamos, en 100 programas dentro de esas instituciones. Pero ese ha sido el impacto, no se ha, se ha indemnizado el 7%. Se dan, por ejemplo, en proyectos productivos en toda la globalidad de las 26 instituciones se han gastado 1.9 billones de pesos en proyectos productivos que no tienen medido el impacto, que a pesar de que la ley dice que tienen que garantizar la sustentabilidad de esos proyectos y que realmente demuestre que se supera la vulnerabilidad de las víctimas, no lo han medido, no lo pueden demostrar en ninguno de esos proyectos. Pero hablando, por ejemplo, solo de la unidad de víctimas, en los últimos 4 años se han invertido apenas en proyectos productivos 104 mil millones de pesos. O sea, imagínense que se gastan cada año solamente en nómina, en planta de la unidad de víctimas, 728 mil. Y eso multiplíquelo por 4, más multiplicado, sí, son cuatro, casi 3 billones de pesos.
Senadora, uh-huh, pero yo quiero insistir en el tema del origen de los recursos, porque hasta hace unos días hemos estado hablando de el origen de los recursos de los fondos de paz, que es de donantes internacionales, que están además un poco preocupados por el manejo de los mismos. En este caso, el de las víctimas, ¿esto es plata que sale de nuestros impuestos? ¿Esto es plata de donantes? Sí. ¿Esto es plata que sale de dónde?
Exacto, Juan Pablo, precisamente. Son proyectos, en la mayoría, o sea, eso que le digo, de esa plata, de esos 61, son, es del presupuesto nacional, pero a eso adicionale en eso, en los convenios que le decía que eran 87, pues unos ponen el presupuesto nacional y otros vienen con plata de cooperación internacional. Es decir, la plata para reparar a las víctimas se le puede sumar a esa apropiación, que son más o menos 12 billones, dice el gobierno permanentemente, 12 billones del presupuesto nacional se van para víctimas cada año. A eso súmele todo lo que es cooperación internacional y todas las ayudas internacionales que están igual o peor de mal manejadas, y pues que ustedes han hecho ya una, han mostrado a todos los colombianos, y les agradezco muchísimo que hayan emprendido esa tarea de empezar a decir la verdad sobre la reparación de las víctimas y el manejo de los fondos, tanto internacionales como nacionales, para la paz.
Senadora, ¿y usted qué va a hacer con esta información que nos revela hoy en la W? ¿Va a convocar algún debate de control político a las autoridades responsables de la reparación de las víctimas, o qué va a hacer con esta información?
Sí, por supuesto. Lo primero sería que me dejen a mí hablar en el capítulo, en el control político que le van a hacer el doctor Roy Barreras y el presidente del Senado sobre los fondos de paz al gobierno nacional, pues, y solicitado por las embajadas. Entonces, eso sería lo primero. Si me permiten, para hacer el capítulo directo de de toda la reparación de las víctimas en eso. Si no, por supuesto, solicitaré un control político específico a esas instituciones, pues lo más pronto, y espero que la presidencia me dé el espacio lo más pronto, porque realmente es llevamos 4 años oyendo que las víctimas éramos el centro, y ya se sabe, y que era el grueso, el corazón, el núcleo de este gobierno. Pues mire el nivel del fracaso, el tamaño del fracaso de esa reparación. Entonces, por supuesto, queremos todo el control político, pero seguiré. Nosotros hacemos derechos de petición, enviamos información permanentemente a la Procuraduría y a la Contraloría, y obviamente asumiremos en este momento político una posición muy clara sobre solicitudes específicas a los candidatos presidenciales para hacer adhesión a quien se comprometa con claridad con las víctimas y que sepa de lo que esté hablando.
Lucas, ¿posibilidades de que el senador Roy Barreras le abra un espacio a la senadora?
Vamos a ver si hay ambiente.
Lo veo difícil.
Difícil.
Ustedes son capaces, Julio, de lograr ese espacio.
Lo veo complicado. Senadora, usted ha dicho aquí cosas terribles y, pues sí, venimos de lo del Fondo de Paz y en lo que terminó el Fondo de Paz. Pero me gustaría precisar, aquí estamos hablando, porque uno piensa, reparar, indemnizar, pues es un tema eminentemente de operación bancaria, ¿no? Que a una gente le llegue una plata a una cuenta o que la pueda retirar y punto. Pero tener semejante aparato que usted calcula en los últimos años de más de 3 billones de pesos, contratos, que usted diga que detrás de esto está el Partido Liberal, detrás de esos puestos y de los contratos, pues no suena tanto a equivocación, sino a corrupción. ¿Usted diría que es equivocación o corrupción?
No, o sea, seguramente que hay gente de buena voluntad en esos funcionarios, pero la mayoría de los dirigentes y el manejo ha sido un manejo politiquero y de manipular para ostentar más poder y más poder y hacer sus avances políticos. Acuérdese que el candidato que nosotros tuvimos al exministro del Interior, el que manejó toda la unidad de víctimas de precandidato presidencial.
O sea, ¿usted cree que Juan Fernando Cristo utilizó la Unidad Nacional de Víctimas para su beneficio electoral?
Ah, no solamente lo utilizó, sino que la sigue utilizando y la va a seguir utilizando hasta que se lo permitamos.
Sí. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe a las directoras? A la doctora Pinto, a la doctora Gaviria y al exgobernador Alan Jara.
A la doctora Paula Gaviria, para que no haya equívocos. No, pues toda la responsabilidad. Yo espero que, digamos, los entes de control tengan la independencia, el rigor, la Contraloría, el informe. Muchos de los datos que yo tengo son informes, basados en informes de la Contraloría, y la Procuraduría ya empieza a avanzar con las denuncias que estamos haciendo sobre esos contratos de 200 millones en 2 meses que le estoy hablando. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a seguir muy atentos a la evolución de eso, y yo espero que el próximo gobierno que venga un gobierno que sí le ponga rigor, austeridad. Yo creo que la unidad de víctimas se tiene que disolver, el DPS, unas instituciones que son unos costos absurdos con unos impactos sociales bajísimos, y que esa plata vaya, como usted dice, en un ejercicio bancario a las víctimas. Las indemnizaciones en un banco, imagínese que están indemnizando al año 330 víctimas, cuando tendrían que estar indemnizando alrededor de 120 mil. No, perdón, indemnizan al año 120 mil y tendrían que estar indemnizando 1.250.000 víctimas. Ese es un ejercicio bancario, girarle una plata a una víctima. Hoy, el descaro de todo esto, Julio y toda la mesa de trabajo y oyentes, es que está proponiendo la unidad de víctimas y el gobierno que se reduzca el monto de la indemnización, porque ya se gastaron la plata en burocracia, en contratos, en corrupción. Y entonces las víctimas que están en la situación más dolorosa, más pobres, que están, solo por hablarle de una ciudad, Neiva, que recibe muchísimos desplazados y víctimas del Caquetá, del Huila, del Tolima, tiene 135 asentamientos de víctimas. Y esos asentamientos, Julio, son asentamientos como los que yo vi en Ruanda y en Burundi, en los países más pobres de este país, de este mundo. Entonces es absolutamente inaceptable, doloroso ver ese contraste de gastos en burocracia cuando las víctimas no fueron reparadas. Y era tan fácil como un ejercicio bancario. Pero además, o sea, es que estamos hablando de cifras, o sea, se gastaron 61 billones y necesitamos 72 billones para qué.
Senadora.
¿Para qué? Para vivienda, para la indemnización, para proyectos productivos y para mejora de vías y de accesibilidad.
Senadora.
A sus situaciones.
Senadora, dentro del reporte o este informe que usted nos hace y lo que nos cuenta de lo que ha pasado con los avances del trabajo de la unidad de víctimas, usted nos habla de que se han beneficiado aproximadamente 700.000 personas, de pronto un poco más. Pero nos hacen llegar a nosotros una cifra desde ese despacho diciendo que 1.8 millones de víctimas se han visto beneficiadas de programas de apoyo a la generación de ingresos a través de proyectos productivos, empleabilidad y formación para el trabajo. ¿Esta cifra usted la tiene dentro de su registro?
No, yo le dije que se habían invertido 1.9 billones de pesos en proyectos productivos en las 26 instituciones, ¿se acuerda? Y esos son los proyectos, y ese es el global, pero de esos 1.9 billones no tienen un solo proyecto que garantice que ha superado la vulnerabilidad de las víctimas. Pero esas 761.000 víctimas es indemnización material. El giro, por ejemplo, usted, el hecho victimizante, el homicidio, que es uno de los hechos victimizantes que se paga con la máxima cuantía, que son 31 millones de pesos. Eso, a eso se refiere, a ese giro bancario, como explica Julio, que se le hace como uno de los hechos reparadores de las víctimas. Entonces, otro hecho reparador es efectivamente proyecto productivo o superación, digamos, o solución de la situación económica de la víctima.
Sí.
Pero eso no está medido, ellos no saben cuánto. Ellos le dicen, hemos impactado a 1.200.000 personas, pero no saben cuántas impactaron, pero no saben cuántas se han mantenido y realmente superaron su condición de pobreza. Pero
sí,
además,
pero doctora Gaviria, pero aquí hay una evidente diferencia entre las cifras que usted nos presenta y las cifras que nos hacen llegar pues las autoridades encargadas de reparar a las víctimas. ¿De dónde salen sus cifras?
No, de la Contraloría y de personas dentro de la unidad de víctimas que efectivamente quieren que se pare ya ese desangre y esa falta de atención a las víctimas. Pero además, yo le pido, Lucas, usted que es tan inquisitivo y tan riguroso en su trabajo, que le pregunte si ahí no hay ayudas humanitarias, si en ese global que están diciendo no hay ayudas humanitarias. Ellos están mezclando ítems y dan un global y con eso enredan a la gente. Pero es que además, eso no es verdad. Ellos saben que no han indemnizado y que la ley habla muy claramente de la reparación integral. Y eso quiere decir indemnización, quiere decir vivienda, quiere salud, educación, un montón de derechos que a ninguna víctima de ese 1.666.000 víctimas ha sido reparada en esas condiciones, como dice la ley. Entonces, claro, se le da ayuda humanitaria. ¿Y sabe qué es una ayuda humanitaria? Que un desplazado, que una familia de 4 o 5 personas salga corriendo, que seguramente una mujer pudo haber sido abusada sexualmente, que tengan que el marido haya sido asesinado, que el niño haya sido reclutado. Esa familia que se va con múltiples hechos victimizantes sale corriendo y entonces llega y le dicen a la unidad de víctimas si es que la atienden, porque eso pues es todo ese proceso que inclusive la ley dice que tiene derecho y no lo tiene. Ese derecho es una vulneración adicional y una forma de victimizar más a las a las familias. Esa persona llega allá y le dicen, bueno, aquí se le dan los próximos 6 meses, le van a dar 80.000 o 100.000 pesos para que se resuelva su situación. ¿Cómo le parece? Esa es la ayuda humanitaria.
Doctora Gaviria, permítame cambiarle rápidamente de tema para que hablemos un poco de la elección presidencial y hablemos de política. Usted es la cabeza visible de una muy importante organización de víctimas que aglutina a cientos de miles de víctimas en todo el país. Y ustedes se reunieron hace unos días para definir a quién iban a apoyar en la carrera presidencial. ¿Ya tomaron la decisión?
La semana entrante le doy la primicia, Lucas.
Pero si le digo que es Iván Duque, ¿me equivoco?
Hombre.
Le voy a decir una cosa, Lucas. Cualquiera que esté con las FARC o en posible coalición con las FARC no es el candidato. Otra vez se lo digo.
Yo estoy con usted, Lucas.
La próxima semana estaremos dando la noticia, pero eso tiene cara de Iván Duque ese apoyo.
Muchísimas gracias, senadora, por su tiempo, y estaremos buscando pues a la contraparte para que nos explique si estamos entonces ante otro fondo de paz, es decir, manipulación política, direccionamiento de contratos, pero sobre todo un elefante gigantesco de burocracia que representa tanto dinero que debería ir para las víctimas. Ya regresamos, senadora, feliz mañana, feliz semana.
Gracias a usted.
En el Fondo Nacional del Ahorro puedes convertir tu arriendo en vivienda propia. El Fondo Nacional del Ahorro da la hora en la W.